Fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia, somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
De una forma u otra, todo el mundo ha recibido algo de educación sexual. A lo mejor casi nadie como le hubiese gustado. En el instituto, puede que nos hayamos topado con un manual de biología que recomienda la estrategia A, B, C para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. En su sigla en inglés, ABC sería algo como abstinencia, fidelidad y en última instancia, y solo en última instancia, el uso del preservativo. Más allá de la educación formal, seguro que muchos descubrimientos los hemos hecho a través de otros canales, desde películas hasta revistas, preguntando a nuestra prima mayor y hablando con las amigas. Hemos aprendido torpemente sobre el placer y el deseo, y no solo cómo evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. A lo mejor hemos encontrado información valiosa, pero seguro nos hubiese gustado tener otros referentes más allá del porno mainstream y de la heterosexualidad obligatoria. Hoy en Sangre Fucsia, Giles hablará de despertar sexual adolescente en la ficción. Doña Pasolina se adentra en cómo el cine o la televisión nos han vendido la educación sexual. Reino Hueco nos trae dos tebeos recientes, El fruto prohibido, de la sueca Lynn Stromquist, y Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata. Valentina entrevista a Lourdes de la cooperativa Desmontando la Pili. Nuestra guía técnica en la educación sexual será, como siempre, Loli DJ. Y la selección musical a cargo de Charlie. Porque nosotras imaginamos la educación sexual como educación fucsia.
He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
Mío.
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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
Nos dice Charles, si tengo que elegir una canción que haya acompañado mi despertar sexual, elegiría una de Madonna. La Isla Bonita me recuerda a mi mejor amiga de entonces y esa sensación tan rara que me producía verla bailar. Años más tarde, con el vídeo de Like a Prayer, ya tenía identificado ese calor que me subía por el cuerpo. Pero si me tengo que quedar con una, es sin duda Like a Virgin, la canción que estamos escuchando. Ese hitazo de 1984, del que entonces no entendía la letra, excepto el título y lo que significaba ser virgen, y que me hizo, a los 9 años, desear fuertemente no morir sin haber follado. Estamos al teléfono con Lourdes de Desmontando la Pili, un proyecto de un grupo de mujeres de Zaragoza que entienden la sexualidad como parte integral del desarrollo de las personas. Se organizan como cooperativa y nacen al observar que el mercado erótico no tiene en cuenta a todas las personas y mucho menos a las mujeres. En Desmontando la Pili nacen muchas cosas interesantes. Se ocupan de sexualidad en sus varias vertientes y en su web dicen que les une una visión feminista porque esta perspectiva cuestiona el sistema capitalista y sexista que se ha encargado históricamente de que las mujeres estemos en una situación de sometimiento y precariedad constante. Lourdes, hola.
Hola.
Bienvenida a Sangre Fucsia.
Gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias por hablar con nosotras esta tarde en este programa sobre despertar sexual. Y bueno, vamos allá.
Muchas gracias a vosotras.
un placer encontrarnos en las ondas. Sí. A ver, empezamos con el preguntón. ¿Cómo entendéis la sexualidad en la cooperativa?
¿Cómo la entendemos?
Sí. ¿Qué es para vosotras? ¿Qué significa?
Para nosotras como una parte fundamental de la construcción como personas, como nuestro propio cuerpo y la forma de relacionarnos. Es decir, forma parte de nuestro desarrollo evolutivo y es además una parte que cuando la llevamos bien y la disfrutamos nos agencia y nos empodera. Con lo cual es una parte básica y fundamental de todas las personas.
O sea, que no se trata entonces solo de la mecánica sexual o de evitar enfermedades muy peligrosas.
No, no. Nosotras siempre nos hemos movido más dentro de lo que sería la promoción de la salud y además entendiendo la salud no como ausencia de enfermedad, sino como promover y potenciar todas nuestras capacidades y fomentar el mayor desarrollo. Entonces, las políticas del miedo no nos gustan nada. Uh-huh. Y las infecciones de transmisión sexual es una posible consecuencia que, bueno, está bien saberlas, pero desde luego no es un 1% a lo mejor de la parte de la sexualidad. Con lo cual hay un 99% de cosas que nos llaman y que nos dicen lo que es la sexualidad.
Claro. Y habláis también de que sois claramente feministas. ¿Y qué significa entonces educación sexual feminista para vosotras?
Para nosotros la educación sexual feminista primero parte de la idea de un feminismo también constructivista. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, de entender que nuestro desarrollo sexual es una construcción que vamos haciendo y que está influenciada siempre por el contexto que nos rodea, que en este caso es patriarcal y capitalista o heteropatriarcal. Uh-huh. Con lo cual eso va a constituir cómo vamos a vivir la sexualidad y cómo la vamos a entender. Con lo cual todos nuestros malestares van a estar siempre, nosotros nos gusta entenderlo desde ahí, es decir, aceptando nuestra singularidad, pero entendiendo que es algo como más global. Entonces, para nosotras no podemos entender un trabajo de la sexualidad sino desde esa perspectiva feminista. Y otro aspecto para nosotras importante, vamos, que a lo mejor más que feminista, incluso sería transfeminista. Uh-huh. Y otra parte fundamental es no patologizar. Es decir, la clínica habitual y la sexología tiende a patologizar muchas veces, ¿no? Con todos los trastornos, poniéndole nombres y bueno, pues limitando. Al final, bueno, uh-huh, pues son malestares, pero que tienen un significado que en la gran mayoría de las veces es algo relacional y construido. No, es decir, no forma parte de la persona y de la esencia de la persona, ni muchísimo menos.
Claro, o sea que los malestares muchas veces son sociales, ¿no? Más que luego se convierten en individuales.
Vamos interiorizando la cultura, con lo cual vamos entendiendo, bueno, pues cuál es nuestro lugar donde tenemos que vivir nuestra sexualidad, y eso da al final pie a que lo vivamos desde la frustración, desde el silencio, desde la limitación, pero sin embargo tenemos un gran potencial y eso es lo que nosotras lo que nos gusta y bueno, desde ahí enfocamos el trabajo y además también dándole un punto siempre de alegría. Nosotros también nos movemos en un feminismo confrontativo pero alegre, no nos gusta el victimismo, nosotros también venimos del movimiento feminista y entonces bueno, pues esa parte no la podíamos separar, igual que tampoco por eso nos hicimos cooperativa, ¿no? O sea, aparte también de algo muy estructural y sistémico que nos influye.
Nos gusta mucho este punto pro-sex y esta alegría porque además es muy espíritu sangre fucsia, o sea, vamos ¿no? a subrayar lo que podemos valorar, dónde estamos bien, dónde vivimos las cosas con alegrías y dónde construimos colectivamente.
Claro, y eso, pues jugando también con el sentido del humor, es decir, que muchas veces desmontar sensaciones que tenemos desde el sentido del humor también es necesario, igual que darle espacio a todas las emociones, pero bueno, nosotras el humor y la alegría nos parece como una herramienta de agenciamiento buenísima y muy saludable.
Sí, a nosotras también nos parece un lenguaje importante que tenemos que rescatar y además que hay que vivir bien la vida, ¿no? Y que vivir bien la sexualidad, que es algo bonito que nos puede pasar.
Claro, sí, es una parte tan importante y bueno, que forma parte de nuestra vida desde el momento uno al momento último. Y bueno, y además sobre todo que nos influye en el modo relacional, con lo cual también es importante, ¿no? A la hora de entender las relaciones de poder y todas esas relaciones de maltrato que al final, bueno, pues vamos gestionando a lo largo de nuestro desarrollo.
Vamos entrando un poco, hemos visto en la web que ofrecéis varios talleres, varios, entre las otras cosas que hacéis, también muy interesantes, pero como hoy queríamos hablar eso de educación sexual, hemos visto que los talleres que ofrecéis están dirigidos sobre todo a mujeres y a mujeres diversas y luego a población joven.
Sí.
Y nos cuenta Lourdes un poquito cómo son vuestros talleres.
Nuestros talleres intentamos siempre que sean muy dinámicos. Es decir, no podemos hacer charlas, pero incluso las propias charlas nos gusta que sea dinámico también por jugar con esa horizontalidad. A través de muchas dinámicas y metiendo también lo corporal. Entonces, bueno, pues también depende de qué realidad qué colectivo nos pida el taller, el tiempo que dispongan también, porque, por ejemplo, en el aula, ¿no?, en un instituto, bueno, pues el tiempo es muy limitado, pero bueno, la verdad es que también te permite jugar bastante, pues eso, sobre todo como algo muy, muy dinámico, intentando resolver, pues también las dudas, permitiendo también que, bueno, que puedan existir ahí todas las voces posibles de las propias chavalas y de los chavales.
Claro. Y por ejemplo, hemos visto eso. Me llamaba sobre todo la curiosidad los talleres dirigidos a mujeres mayores. ¿En qué enfocáis? Que me parece una idea de verdad estupenda.
Esos son casi que mis preferidos.
Ay, mira.
Y además lo hacemos mucho con mujeres rurales, rurales. Bueno, pues lo mismo, la sexualidad dentro de esa construcción cultural que tenemos interiorizada está como muy limitada a la época fértil, entonces parece que llega un momento en que la sexualidad desaparece, ¿no? Es decir, esa mirada coitocentrista también está como ahí impregnada, entonces el poder hablar de esa sexualidad a partir de determinadas edades, que además después son también mujeres, bueno, pues es que puede estar como muy libre y muy abiertas, pero bueno, también por esa parte de silenciada y entonces, bueno, a nosotras nos gusta un montón porque esos son espacios de mujeres que además, como no tienen han perdido mucho filtro, pues también te confrontan mucho y participan y son como muy sinceras y muy abiertas.
Y muy directas, ¿no? Me imagino, o sea, que ya tengo una cierta edad, me da igual, o sea, me la suda.
Sí.
Y entonces me voy exponiendo y voy contando mis cosas y también quiero aprender más, o sea, no tengo que demostrar nada a un cierto punto.
Sí, y después también poder entender que, bueno, pues que el cuerpo cambia y que los cambios van a aparecer y que los cambios son crisis, que hay que entenderlos, escucharlos y ahí se integran. Y no entender siempre, bueno, es que entendemos la sexualidad también de pues joven, ¿no? Y atlética. Y bueno, pues que puede ir cambiando y sobre todo muy global, es decir, al final la sexualidad en esa globalidad en las personas mayores aún se acentúa más y bueno, de ahí poderlas empoderar y agenciar es chulo.
Claro, y además a mí, o sea, la sexualidad atlética me sabe a porno mainstream un poco, luego la sexualidad
sí,
atlética...
Sí, hombre, es muy capitalista, es como el pim pam pum de llegar a un producto final y no una acumulación de orgasmo,
sí, el orgasmo
un disfrute.
Sí, el orgasmo como producto final, ¿no? Ahí.
Sí, sí, efectivamente, en vez de estar disfrutando y cuidando todos los procesos, ¿no? Que yo entiendo que ahí el feminismo tiene siempre tanto que aportar.
Por supuesto. Y con chavales y chavalas jóvenes, ¿cuáles son las cuestiones con las que tenéis que lidiar más a menudo? Para deconstruir
bueno,
un poco.
A nosotras siempre es la época que nos... Es decir, la edad que nos gusta mucho hablar de la diversidad sexual, de todas las identidades y bueno, y romper ese imaginario también de, bueno, pues todas sus dudas con las ITS es como un fantasma ahí que les persigue, el coito, ¿no? Y todo el tiempo el pene ahí como centrado en todas las relaciones de desigualdad que hay también en la adolescencia.
Claro.
Con lo cual, claro, hay como una especie de sometimiento, ¿no? Sobre todo en las chavalas, de tengo que hacer esto, ¿no? Por la presión social, la presión de los iguales, que bueno, que poder romper eso y que puedan entender, y lo mismo después el tema de la salud y poder hablar también de, ¿no? De la menstruación y de las alternativas que hay, que no romper también un poco toda esa mirada.
O sea que hay muchos temas ahí y muchos estereotipos a derrumbar un poco.
Mucho, porque además todo el tema del género, claro, nosotras que al final... nos cuesta mucho también no trabajar las sexualidades del género. Yeah. Entonces, bueno, que hay ahí estereotipos y roles y presiones sociales que son muy potentes.
Claro. Lourdes, muchísimas gracias. Ojo, nos gustaría seguir hablando otra horita más contigo, pero sabemos que estás en el monte, en una zona con cobertura.
Y aquí tengo.
Bien. Y una última preguntita muy corta, dime. Porque nos estábamos preguntando, desmontando la pili, ¿por qué este nombre?
Pues mira, nos costó un montón, ¿eh? Somos gente lenta para poner título y el nombre nos costó un montón, pero bueno, yo creo que sí que cada vez nos gusta más. Desmontando a la pili, la idea, claro, la pili también era un guiño porque estábamos en Zaragoza, pero bueno, realmente sirve para todos lados porque bueno, la Virgen del Pilar realmente representa, no es la Virgen de la Hispanidad, es decir, la Virgen de la colonización y que mayor colonización también que existe de los cuerpos, con lo cual desmontar esa parte, ¿no? Desmontar a esa colonización que tenemos de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, pues es que nos venía el pelo. Y encima, como estamos al lado, pues, digamos, que al final es un templo que abarca toda la cultura judeocristiana, atraviesa por muchos lugares. Pero bueno, de ahí viene desmontando la pili.
Oye, que nos encanta esta genealogía del nombre. Lourdes, muchísimas gracias por habernos dedicado esta entrevista y nos seguimos en contacto y
claro,
un abrazo fuerte.
Cuando queráis.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
I feel totally lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't look you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so we can be free.
Para las jóvenes boyeras puede que esta canción haya sido un gran referente en su despertar sexual y afectivo. Ese repasar una y otra vez todo lo que esa chica nos dijo, esas mariposas en el estómago y en otras partes. Aunque sí, no podemos pasar por alto que lo que nos decían las tatú era todo mentira.
Una trilogía literaria que en Estados Unidos vendió tantos ejemplares como Harry Potter. Una historia publicada entre 1995 y 2001, en pleno boom de la literatura fantástica para jóvenes adultos y que trata y retrata a estos como personas complejas con ambigüedades morales y les plantea profundos debates sobre metafísica. Con un estilo y un lenguaje tan ricos que llegó a ganar premios literarios no específicamente juveniles. Un mundo consistente con su pasado, su geografía y su tecnología, sus instituciones y todo tipo de seres, incluyendo brujas, osos con armadura, una especie de elefantes como con una rueda natural entre las patas y hasta ángeles. Por todo esto, resulta increíble entender el rotundo fracaso que sufrió La Brújula Dorada, película de 2007 con estrellas como Nicole Kidman, Daniel Craig o Eva Green, y que representaba la adaptación de la primera parte de la trilogía La Materia Oscura, del británico Philip Pullman. Parece, leído por ahí, que la BBC le va a dar una segunda oportunidad y está ahora mismo grabando una miniserie de alto presupuesto. Pero bueno, no estamos en la sección de Doña Pasolina, así que vamos a dejar esto a un lado y nos vamos a centrar en las novelas. La trilogía La Materia Oscura está protagonizada por Lyra Belacqua, quien se ganará el sobrenombre de Lengua de Plata por su gran capacidad argumentativa y de persuasión, o bueno, dicho de otra forma, por su gran soltura con la mentira. Al inicio de la historia, Lyra tiene 12 años y vive en un college de Oxford. Está un tanto asalvajada porque los académicos tienen cosas mejores que hacer que cuidar de una niña supuestamente huérfana. Pero es un Oxford un poco peculiar. Es un Oxford victoriano con toques steampunk, pero realmente estamos en un multiverso, en donde hay muchos mundos a través de los que se puede saltar, y en concreto en este mundo de Lyra, la principal diferencia respecto al nuestro es que el alma humana está fuera del cuerpo y tiene la forma de un animal que habla y que es diferente para cada persona acorde a su personalidad. Durante tu infancia, estos daemons, que así se llaman, cambian constantemente de forma según su estado de ánimo del momento. Y precisamente el rito de paso a la madurez, tanto para ellos como para ellas, se produce cuando tu daemon adopta una forma definitiva. En la primera entrega de esta trilogía, titulada Luces del Norte, Lyra y Pantalaimon, que es como se llama su daemon, se ven envueltos en una aventura que implica al polvo, una sustancia sobre la que el magisterio de la Iglesia y los científicos, que en este mundo alternativo se llaman filósofos, no se ponen para nada de acuerdo. La aventura de Lyra comienza cuando un amigo suyo desaparece y se ponen tras la pista de una organización que roba niños para hacer experimentos con sus almas. Esto es, con estos daemons, estos animalitos, otra parte de ti. Por el camino conoceremos al padre y a la madre de Lyra, el mundo marítimo de los gitanos, las guerras de las brujas, un aventurero en globo aerostático y hasta al rey en el exilio de los osos acorazados. La materia oscura es un libro con muchos niveles de lectura. Entre otras cosas, o quizá a un nivel más global, trata de la guerra contra Dios y contra el oscurantismo de la Iglesia. La trilogía de Pullman, al igual que él mismo, es fuertemente atea y especialmente anticristiana, motivo por el que ha sido muy criticado y ha tenido mucha polémica. Incluso ha sido vetado de muchas bibliotecas escolares estadounidenses, claro. Pero, en esencia, se trata de una historia sobre el paso de la inocencia a la madurez, camino por el que acompañamos a Lyra, nuestra protagonista. Es una madurez existencial en el sentido más intenso del término, pero también sexual, y esta eclosiona en la última entrega de la saga, El catalejo lacado. Ya he comentado, y lo estáis pudiendo intuir, que la trama es compleja, que tiene lugar entre varios universos diferentes y está llena de simbolismo. De hecho, es tan compleja que resulta un poco complicada incluso spoilear, aunque quiera. Así que le voy a dar voz a la bloguera Lady Geek Girl, que lo ha conseguido bastante bien con una dura crítica que no comparto, pero bueno, que creo que coge un poco la esencia y que os voy a traducir, que más o menos dice algo así como que resulta que el destino último de Lyra es evitar que se elimine la conciencia existencial de todas las criaturas de todos los universos que ha habido y que habrá. El polvo, un símbolo de la conflictuante madurez espiritual que sigue a la inocencia, está desapareciendo del multiverso. Y cuando las últimas partículas de polvo desaparezcan, también lo hará la conciencia inteligente de todas las criaturas sintientes. Para evitar un estado de inocencia eterno y presumiblemente distópico, Lyra debe asumir el rol de Eva en un jardín del Edén alegórico. Al optar por permitir que el polvo permanezca en el multiverso, Lyra básicamente asegura la permanencia del pecado. Y precisamente esta permanencia del pecado resume bien la visión que tiene Pullman del paso a la madurez y que me parece muy interesante y aprovechable. De hecho, en el inicio del recorrido, Lyra es capaz de leer de forma intuitiva y autodidacta el aletiómetro, que es un aparato mágico, un poco steampunk, a medio camino entre una brújula de la verdad y un I Ching. Sin embargo, pierde la capacidad de interpretarlo a medida que va madurando. Pero ojo, que tal como le explican otros personajes, podrá reaprender de nuevo a leerlo cuando ya sea adulta, y eso sí, mediante años de práctica y desde una aproximación racional. Es decir, aquí la infancia no es un paraíso perdido, añorado, cercano al estado del buen salvaje, sino una etapa más de la vida que toca superar. Pero quiero que juzguéis por vosotras mismas. Vamos a escuchar un primer fragmento que describe el despertar sexual de Lyra mientras escucha a su amiga, mentora y exmonja Mary Malone, que le cuenta la historia de su primer beso.
Lyra sintió que algo extraño le estaba ocurriendo a su cuerpo. Notó un cosquilleo en la raíz del pelo y su respiración se aceleró. Las sensaciones que experimentó en aquellos momentos eran al mismo tiempo excitantes y aterradoras, y ella no se explicaba el motivo. La sensación se intensificó y fue cambiando a medida que afectaba a otras partes de su cuerpo. Lyra se sintió como si le hubieran entregado la llave de una imponente casa que ella no sabía que existiera. Una casa que, de algún modo, estaba en su interior, y al girar la llave en la cerradura, notó que se abrían otras puertas y se encendían unas luces.
Un par de capítulos más adelante, Lyra y Bill, Will, su compañero de aventuras, se encuentran solos en el bosque.
Al mirarlo a los ojos, Lira comprendió que había captado su intención y que se sentía tan dichoso que no podía articular palabra. Will notó que los dedos de Lira temblaban sobre sus labios y le sostuvo la mano con una de las suyas. Ninguno de ellos se atrevía a mirar al otro a los ojos. Se sentían confundidos, eufóricos. Sus labios se rozaron, como dos polillas que chocan torpemente entre sí. De pronto, antes de que pudieran percatarse de lo que hacían, se abrazaron y besaron con avidez, ciegamente.
Y tras un púdico fundido a negro, un poquito después, regresan al campamento que comparten con la exmonja.
Mary se volvió, catalejo en mano, y vio a Will y Lira, que regresaban. Estaban algo lejos y caminaban sin apresurarse. Pese a la distancia, se percató de que iban de la mano, enfrascados en su conversación, ajenos a cuanto les rodeaba. El polvo que caía de las estrellas había vuelto a hallar un hogar vivo, y ello se debía a aquellos niños, que ya no eran tan niños, colmados de amor.
Vale, sí, es todo un poco místico e intenso y quizá se le otorgue demasiado peso al primer revolcón de una preadolescente. Pero bueno, estamos hablando de un libro que va de acabar con Dios y separar el alma del cuerpo y tampoco de educación sexual básica. Y creo, sin embargo, que a pesar de esta intensidad, sí que hay un punto de naturalidad y de corporalidad en la forma en que Pullman nos muestra este despertar sexual. De hecho, no hay ni un ápice de crítica, cuestionamiento o censura al comportamiento de Lira, aunque solo tiene 13 años. Y esto es, en general, se extiende a todo su carácter. Ella, Lira, es una persona deslenguada, mentirosa, peleona, decidida, que en la pluma de otros autores podría caer en el estereotipo de chica mala. Y no, aquí no, aquí todo. También su comportamiento sexual aparece como algo totalmente natural. Desde luego, es un tratamiento de la sexualidad adolescente, del descubrimiento de la sexualidad, mucho más interesante que El silencio atronador de J.K. Rowling o, por seguir con los grandes nombres británicos de fantasía para jóvenes, El maltrato que C.S. Lewis le otorga a Susan, que ya no es amiga de Narnia porque ahora, cito textualmente, le interesan las medias de nylon, el lápiz de labios y las invitaciones. O sea, expulsada del paraíso por tener sexo.
Cuerpo desnudo, la arena caliente, la brisa en mi cara. El roce del agua, mil noches sin verte, y un hombre que pasa. Las olas me llevan, hay algas que cantan, hay rocas que besan. Ah, mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando. Se entrega, la mar hoy es macho, mi boca me tiembla, mis labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores.
Esta canción de la Jurado vio la luz en 1979 y puede que haya sido la primera vez que muchas mujeres oían hablar, y en positivo, de masturbación femenina. Sin llamarla por su nombre, por supuesto, porque no habría sobrevivido a la censura de la época, pero Doña Rocío lo hizo con tanta elegancia y sutileza que aún hoy es difícil encontrar una letra que hable del tema que esté a la altura de este verso. Amores humanos, amores a solas, qué bello es mi cuerpo, qué bellas las olas, qué forma más simple y antigua de amar.
Sol que me ha visto, me guiña y se alegra. De nuevo en la arena, mi cuerpo tranquilo se funde con ella. Mis ojos cerrados, mi boca entreabierta, temblor de mis manos. Mis labios alados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores. Y un grito de fiebre retumba en el mar. Amores humanos, amores a solas. Qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas. Qué forma más simple y antigua de amar. Mis labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores.
What can I do for you, son?
Dad? Tell me about sex.
You want to know about sex.
The only sex education that I remember had absolutely nothing to do with sex. I remember fallopian tubes.
El Estado español, junto con Portugal, es el único país de la Unión Europea en el que la educación sexual no forma parte del plan de estudios en los colegios e institutos. Es más, no existe ninguna obligación legislativa de incluir en el currículum escolar ningún contenido que tenga que ver con la sexualidad, ya sea a nivel biológico, social o emocional. Y todo hace presagiar que de momento nos quedan unos cuantos años de esa misma situación. Esto tiene como consecuencia diversas realidades de las que ya hemos hablado a lo largo del programa, y por ponernos algo tremendistas podríamos considerar que todas ellas son bastante negativas. O bueno, como diría Rajoy, no son del todo positivas. Pensando en ello y sobre todo en la época de mis años mozos, cuando todo esto ni siquiera se mentaba, he intentado recordar de qué manera, si no era a través de mi madre o mi padre o mis profesores, aprendimos, o más bien desaprendimos, qué era eso del sexo. Si era verdad que solo los chicos se masturbaban, qué tipo de enfermedades de transmisión sexual existían, ¿y cómo podías protegerte durante las relaciones sexuales? Eso por limitarnos a los temas más básicos de la educación sexual. Y para ello he podido constatar, con cierta sorpresa y algo de nostalgia, que en todo ese cosmos de lo desconocido, la televisión y las películas jugaron un papel muy importante en esa construcción de lo sexual.
¡Hola! Tenía que ir a recoger los contactos. Mira. Vale, pero solo hasta que traigan la comida. Charlotte, quiero tu opinión profesional como artista.
No son muy artísticas. Se te ve el todo.
No, ese es el frontal. Lo hice para motivarme.
Debiste avisarme, en serio.
¿Qué le pasa? ¿Es solo una vagina?
Pero aumentada. Nunca he visto la mía tan de cerca.
No, vamos, ¿nunca te la has mirado atentamente?
Carrie, ¿te la has mirado de ese modo?
¿Por qué me metes a mí? ¿Es que tú nunca te la has mirado con un espejito? Dios mío, cielo, debes irte a casa ahora mismo a mirártela. O mejor aún, coge de mi bolso el espejito y date un paseo hasta el baño.
No quiero verla. Me parece fea.
En ese sentido, el primer flashback que me viene a la cabeza es el de una serie francesa de dibujos animados que seguro a todas recordamos con cariño. Érase una vez la vida. La serie, que se emitía por las tardes en la televisión pública, tenía un claro afán divulgativo y científico y explicaba diferentes aspectos relacionados con el cuerpo humano y con nuestros hábitos diarios como cepillarse los dientes o hacer deporte. De entre todos los capítulos, el segundo estaba dedicado, como no podía ser menos, al nacimiento y llevaba por título Yo también fui feto. El único acercamiento de la serie a aquella parte que estaba más relacionada con nuestra sexualidad se estructuraba de la manera más biológica posible. La fecundación, aunque esta no se aclaraba muy bien cómo tenía lugar, el posterior desarrollo del embrión y el nacimiento del bebé. Es decir, la sexualidad simplemente desde un punto de vista de lo reproductivo. El capítulo en sí dejaba bastante margen a la imaginación y desde un punto de vista científico podríamos decir que su explicación era bastante satisfactoria. Pero, ¿cómo se llegaba hasta ahí? ¿Quién o qué se encargaba de poner los espermatozoides en el útero de la madre? Amigas, todo esto comienza con el Big Bang. De ahí surgirá la Tierra. La vida comenzará a abrirse camino, primero bajo el agua, para después salir a la superficie, escalar un árbol, caerse de él y convertirnos en hombres, que no en mujeres. Y en nuestro deambular por este mundo salvaje, nos toparemos ya con ella, la mujer, para formar la pareja, que al juntarse en uno solo, echan a volar hasta convertirse en una gran bola de fuego. Sí, que explota. Y tras esa explosión de pasión, esta última de pasión lo añado yo, unos majetes espermatozoides se cuelan por un sitio X hasta llegar al útero y fecundarlo. Lo que antecede, nadie lo sabe. ¿Cómo llegan esos espermatozoides hasta ahí? Es todo un misterio. Eso ya depende de la capacidad de cada una de nosotras para imaginar, crear o seguir preguntando. Por no decir además que a lo largo de la serie ya hubiese sido pedirle demasiado, la representación que se hace de cada sexo está planteada desde el discurso más binarista posible, sin ningún tipo de cabida hacia los niños y niñas trans o las personas intersex. Quizás se consideraba el público de estos contenidos demasiado pequeño para poder aceptar o entender toda la explicación completa. Desconozco cuál es la edad recomendada en esto de la educación sexual, pero yo creo que si empiezas a explicar algo, mejor será explicarlo bien, con todas las partes que componen el todo.
El hombre. Bueno, casi. Sí, un hombre. Y una mujer. Sí, una mujer. La pareja. Cientos de millones de espermatozoides se disponen al asalto. Es una fantástica carrera de obstáculos. Solo unos pocos de ellos podrán franquear la barrera del cuello del útero. La mayoría de los supervivientes morirá de cansancio en la cavidad del útero. O bien, serán capturados por las trompas. Muy pocos de ellos conseguirán llegar cerca del óvulo. El óvulo. Cientos de millones salieron. Uno solo fue admitido en el santuario y la entrada secreta se borra, desaparece.
En general, el tema de en qué consistía la reproducción era algo a lo que se accedía con bastante facilidad. Pero plantear el sexo como un asunto de placer, como algo divertido y no vincularlo simplemente con lo meramente reproductivo, hablar sobre los diferentes métodos anticonceptivos o tan siquiera nombrar la masturbación, era algo así como pura ciencia ficción en aquella época. Y con eso no me refiero solo a la etapa del colegio. Desconozco si mis compañeras fucsias tuvieron más suerte que yo, pero por no tener, yo no tuve ni la típica charla de instituto en la que alguien viene con un plátano y un condón a clase para enseñar a los alumnos cómo se pone. Es curioso, la única charla que recuerdo en relación a todo esto
tuvo que ver con la menstruación. Una representante de los tampones de la marca OB, que muy amablemente nos regaló a las chicas un kit de higiene íntima, vino a darnos la charla a clase. Y quiere sonarme que hasta nos separaron a las chicas y a los chicos por eso de que ellos no tienen la regla y para qué van a quedarse a escuchar. La edad me hace dudar un poco de si esto es una realidad o más bien lo he creado en mi mente, por lo vergonzoso y penoso que me pareció todo aquello. Incluso los había más imaginativos, los que se buscaban las castañas en otros lugares, y aquellos que por las tardes, los viernes, viendo la película porno codificada del Canal Plus para aquellos que no tenían la suscripción, es decir, que no podían pagarla, pues a pesar de que la imagen estuviese distorsionada, al cabo de un tiempo el ojo terminaba por acostumbrarse y las figuras humanas llegaban a diferenciarse nítidamente. Y sí, inevitablemente el porno era una de las primeras y más rápidas vías a las que acceder para enterarte de o hacerte una idea de qué era eso del sexo. Volviendo a darse una vez la vida, es también importante recalcar cómo la mayor parte de las representaciones que versaban sobre las relaciones sexuales resultaban bastante limitadas y repetitivas en cuanto al modelo a reproducir y se construían, por supuesto, desde la norma, en base al esquema de la pareja monógama, blanca, heterosexual y siempre coitocentrista, sin dar cabida a otras prácticas complementarias o sustitutivas y con cuerpos también siempre normativos. De la misma manera, las películas más comerciales, y que al fin y al cabo son a las que acceden las adolescentes, se han empeñado en representar las primeras veces en general como algo traumático y poco atractivo, en donde con frecuencia se cae en el manido mensaje del castigo por haber mantenido relaciones antes de tiempo con un embarazo no deseado como consecuencia. En vez más bien de incidir en la idea de que si eso pasa es porque quizá ambas personas no contaban con la información suficiente para evitar que algo así sucediese.
Todos los bebés quieren nacer. Todos los bebés quieren nacer. Todos los bebés quieren nacer. Todos. Hola, Suchin. Oh, hola, Yuno. ¿Cómo estás? Ya sabes, bastante guay. Bueno, ¿ya has hecho el trabajo para la clase de Words? No, aún no. Intenté trabajar en él anoche, pero me cuesta concentrarme. Oh, te vendo un poco de Adderall si quieres. No, gracias. Dejo las pastillas. Una sabia decisión, porque conocí a una tía a la que le dio un ataque de locura porque tomó demasiados medicamentos juntos y se arrancó la ropa y se tiró a la fuente del centro comercial Richdale y gritaba ¡Bla! ¡Soy un kraken del mar! Oí que fuiste tú. Me alegro de verte, Suchin. Tu bebé probablemente tenga un corazón que late. Puede sentir el dolor. ¡Y tiene uñas! ¿Tiene uñas? ¿En serio?
Escuchabais un fragmento de la película, seguramente la conozcáis o la hayáis visto, Juno, que es una peli que me vino a la cabeza con todo este tema. Bastante reciente. Pero es algo que, bueno, me hace pensar que tanto el pasado como el presente están más cerca de lo que parece. La película, dirigida por Jason Reitman y protagonizada por la gran Ellen Page, podríamos decir que mola, aunque tengo que decir también que es una película un poco complicada. El personaje de ella es total, la música es un pasote y todo. Otro punto a su favor es que, bueno, parece que la chica, tiene bastante independencia a la hora de decidir qué hacer cuando se queda embarazada. Hasta aquí todo bien. Lo que resulta más peligroso ya es cómo presenta la opción de quedarse ese bebé con tanto fetichismo sin mostrar en ningún momento las consecuencias que ello tiene para su vida social, sobre todo cuando el relato está construido desde la idea de un embarazo adolescente y no deseado. Y más aún cuando la otra opción, como acabamos de escuchar, la del aborto, se plantea cuanto menos como algo monstruoso. Seguramente Ellen Page y su pareja no recibieron ningún tipo de educación sexual en clase que les ayudara a evitar llegar hasta esa situación. En un estudio comparativo realizado por la organización Advocate/Jones entre Estados Unidos y países de la Unión Europea, el estudio reveló que en países como Holanda, Alemania o Francia, en donde la educación sexual forma parte del plan de estudios, la tasa de embarazos en chicas adolescentes está en torno a la cifra de 20 mujeres por cada 1.000 habitantes, frente a las 71 en Estados Unidos, en donde la situación es muy similar a la del Estado español. En todo este relato de construir el sexo desde el mainstream, no nos cuesta imaginar cómo las mujeres en general salen bastante mal paradas. Seguro que todas vimos antes en televisión el cuerpo femenino desnudo que el masculino, manteniendo cierto halo de misterio en torno a ellos. Y por la mecánica del acto sexual en sí, esta también está descrita desde el patriarcado, en donde los preliminares son una ilusión y en donde el orgasmo femenino parece conseguirse fácilmente con una simple relación de coito, por no hablar ya del sexo oral hacia las mujeres. En todo este lío que supone el sexo en el cine, otra de las asignaturas pendientes es el tema del uso de métodos anticonceptivos. Nadie habla de ello, mucho menos se ven, pero parecen estar ahí cuando más se les necesita. En este sentido, hace unos años vi un corto que me llamó bastante la atención. El cortometraje en cuestión se llama Burbuja. Está dirigido por Gabriel Olivares y cuenta la historia de Marga, una chica que está estudiando para sacarse el carnet de conducir y poder comprarse un coche. Mientras, como toda chica joven, disfruta de una vida sexual a priori bastante satisfactoria y tranquila, hasta descubrir que el método anticonceptivo que ella consideraba ideal no lo era tanto.
¡Ah, te cuece, zorrita, te cuece! Mira, que me
cuece, ¿no?
¿No?
Yo me quedo más tranquila.
Sí, ¿no?
Te pone perdida, tía.
Pero ahora yo me voy a mi casa, me voy a la ducha y aquí no se entera.
Eres la más grande, Marga.
Yo creo que hice bien el truco.
¿El truco? ¿Qué truco?
Lo de la burbuja.
Lo desconozco este.
Pues nada, que me habían dicho que habían leído en internet que si después de... Pues eso, que no te quedabas.
¿Con burbujas?
De la coca. Es que una vez me lo hice con light. Y a lo mejor...
La historia en principio, según la anuncia el cortometraje, parece estar basada en un hecho real y para mi sorpresa, al hacer unas pequeñas indagaciones para este programa, pude comprobar en internet que existe una creencia bastante generalizada de que beber un vaso de Coca-Cola o agitar una botella de vidrio e introducirla por la vagina es un método anticonceptivo fiable. A la ficción no se le puede exigir que sea un reflejo fiel de lo que pasa en el mundo. Afortunadamente no es esa su función. Al igual que tampoco es oportuno tirar de ella cuando quieres entender cosas de la vida real. No creo que nadie que vea una ficción esté buscando conscientemente una respuesta a sus dudas. Pero lo que se ve en la pantalla nos afecta e irremediablemente nos condiciona. Con ella se construyen imaginarios. Por ese motivo hay cosas que es mejor no dejarlas para la ficción y mucho menos para la imaginación.
¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡Empújalo, mujer! ¡Ay! ¡Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo! ¡Empújalo, mujer! ¡Ay! ¡Empújalo! Quiero explicarles solo algunas cosas y después no digan que no soy generosa. Tomen nota que esto información valiosa para que sepan cómo es que una mujer goza. Hey, reggaetonero macho, escucha lo que digo, que de mujeres no sabe, ahora aprenderás conmigo. Ponte mocasines, corbata y guardapolvo, ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo. Empecemos erradicando algunos conceptos. Lo del tamaño no es clave, vamos a ser honestos. Ni que la tengas dura, tampoco te lo apuesto, que una mujer prefiere dos dedos bien puestos o uno tan solo. Mira lo que te digo, que tu pito será grande, pero no más. Para verlo hasta puede ser atractivo, pero para ver algo bueno ella va al cine conmigo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Empújalo, 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 empújalo. Empújalo, mujer. Empújalo, 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 empújalo. Empújalo, mujer. Empújalo, 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 empújalo. Empújalo, mujer. Empújalo. Una vez que entiendas que tu verga es prescindible y centres tu atención en ser un poco más flexible, te sorprenderán todos los caminos posibles.
te guste darte vuelta como una prenda reversible y que ella te enfunde como un cana su pistola y te dé como un toro cargado de testosterona. Vaya que bien se ve a tu mujer amazona dándote por atrás con esa mueca burlona. Me gusta de veras y por eso me eligen. Tomar el control a veces quieren y ellas me lo dicen. Tal vez aún no lo sepan, lleva tiempo descubrirse, pero si me pongo en cuatro, ninguna se resiste. Hormonas, mi niño, todos tenemos de todas. Dejémonos llevar dentro y fuera de la alcoba. Quién sabe, esta vez ella es quien te la acomoda. Que todo supermacho guarda dentro una loba.
Fucsia dedicado a la educación sexual fucsia, que tiene mucho de educación emocional, traía dos TVOs editados recientemente: Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata, manga editado por Fandogamia, y El fruto prohibido, de la sueca Liv Stormquist, que a modo de ensayo ilustrado nos habla de la historia de la vulva y de cómo se ha trasladado a lo largo de esta historia un temor hacia el sexo, hacia el coño, más concretamente, como manera de control. ¿Hay algo de obsceno en relatar desde el yo, sea autobiografía o autoficción, según qué dolores, traumas o estirones tardíos? La obscenidad de la hiperexposición de un yo traumatizado por la realidad, cansado, puede que perezoso, superado por el presente. En este espectro de exposiciones también, no sé, cabría señalar lo sintomático de este tipo de relatos. Y, por favor, entendedme cuando digo sintomáticos, me refiero precisamente a que estas obras nos hablan del ahora, del hoy, del presente. Y por eso me gustaría hablaros precisamente de Mi experiencia lesbiana con la soledad, de la autora Kabi Nagata, como os había dicho. En este manga, su relato de iniciación, no sabría si decir de iniciación al sexo o a la vida adulta o a ambos. Bueno, este relato parte desde la experiencia, los 10 años posteriores a su graduación, en los que sufrió un cuadro de inseguridad, trabajos random, dependencia familiar, dependencia emocional con la familia, desde luego sobre todo con su madre, y que todo ello tiene como catarsis un encuentro con una escort, una chica a la que nuestra protagonista paga para tener un acercamiento, un primer acercamiento en un marco de seguridad. No se sabe muy bien si con el otro o con la otra, en este caso, lógicamente, o con ella misma. Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Nagata, curiosamente habla del eros creativo también, de esa necesidad de encuentro por medio de lo escrito y dibujado, pero también del porqué de ciertos encierros en una misma. Este manga nos cuenta, nos habla de una emergencia del yo por salir de una habitación que nunca ha sido la propia, y a la vez de una incapacidad manifiesta para cruzar el umbral. Liv Stormquist escribe y hace radio, es una mujer interesada más por la escritura que por la imagen, también por la política en un amplio espectro. Y bueno, en El fruto prohibido nos habla de la historia de la exhibición y posterior codificación de la vulva. Nos habla de anatomía, nos habla de construcción cultural en torno a lo anatómico, pero no solo, digamos, todas esas capas que se le van poniendo a todo aquello, bueno, todas esas capas que hemos heredado y que hemos tenido que ir analizando y descubriendo de dónde proceden y por qué existen, ¿no? Y también de un tema muy interesante y que está relacionado con el manga de Nagata, que es la diferencia que ella hace entre culpa y vergüenza. La culpa se siente por algo que se ha hecho y la vergüenza por lo que uno es. Y bueno, todo esto lo explica por medio del mito de Eva y su relación con la menstruación y de la construcción de precisamente de la menstruación como tabú, ¿no? Esa relación del mito de Eva y su relación con esta negación, por así decirlo, con una negación que hace que se convierta en fascinación y en energía subterránea que hay que hacer visible y hacer que emerja, ¿no? Y en el caso de Liv Strömquist, bueno, lo hace por medio de este ensayo dibujado, apoyado en los dibujos, la palabra sobre todo apoyada en el dibujo. Ambos tebeos remiten a otros también, desde luego. Es fácil que vengan a la mente cómics como el de Julie Maró y su azul es un color cálido, editado por D-Books, o el ensayo gráfico que es Queer, de Meg John Barker y Julia Schill, editado por Melusina. Queer, una historia gráfica. Sí es cierto que el primero, el de Julie Maró, el azul es un color cálido, siempre pensándole desde una apuesta por la ficción. De todo lo aquí traído sería la apuesta, desde luego, desde la experiencia, construida desde la experiencia, autobiográfica, pero vamos, ni siquiera podríamos decir que es autoficción, ¿no? La propia autora hablaba del azul es un color cálido como ficción en sí misma. Y el segundo, el dedicado también a toda una explicación de una serie de conceptos y términos, que es Queer, una historia gráfica, bueno, es más en línea con el de Liv Strömquist, ¿no? En un sentido de que ambos son dos obras más enunciativas, más divulgativas, más didácticas, ¿no? En ese sentido, más directas y apoyadas en lo escrito, con la imagen más como apoyo ilustrativo. Pero bueno, si me preguntas qué te veo me empujó a repensar ciertos principios en relación al cuerpo, a los inicios, a lo que podríamos llamar de educación sexual fucsia, es curioso que esté Neil Gaiman y sus dos tomos de muerte en ese primer recuerdo que viene a mi cabeza, ¿no? Muy especialmente ese interludio dibujado por Dave McKean, en el que Muerte, la hermana de Sueño, te hablaba de la vida. Un cómic que hablaba de anticonceptivos en los 90, en los tiempos del SIDA, en los tiempos del Póntelo Pónselo, tiempos en los que, por cierto, la Patrulla X luchaba contra los villanos, pero también contra el llamado virus del legado, en los tiempos precisamente del SIDA. Ahí tenemos una curiosa e interesante metáfora, ¿no?, que explorar. Eran buenos tiempos, viejos tiempos, pero bueno, a día de hoy también tenemos unas nuevas ficciones o ensayos o mapas para calibrar, para enfrentarnos a nuestra realidad.
Sexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hiper expuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hiper sofisticada, hiper aburrida, hiper hormonada, hiper predecible, hiper controlada, hipersexualidad, hipermercadotecnia
del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira. Siempre dirigida al mismo lugar. Siempre es el mismo ojo el que mira. Bostezo cuando empiezo a chatear. Todo es igual, nada es real. Pilla tu rol, toma el sol, mete un gol. Consérvate en formol, mola y sigue la ola. A tu papel, separa él, házelo bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar por muchacha legionaria.
Amigas, ¿qué tal la educación sexual fucsia? Hoy llegamos hasta aquí, pero nos hemos quedado con ganas de más. Gaels, Pasolina, Reino Hueco, Loli y Valentina se despiden hasta el próximo programa, que será el viernes que viene, ¿verdad, compañeras? Pues hasta el viernes que viene, buen fin de semana para todas y a seguir con la educación sexual fucsia.
Hipersexualidad, hipermercadotecnia.